Muy bien, ya estamos con Johnny Villarruel. Bueno, hacíamos el anticipo esta mañana. Bueno, ¿cómo va a jugar el voto en blanco en estas elecciones provinciales, en estas próxima elección del 9 de junio? Ya algo dijimos en la elección PASO, que esto es un dato que los políticos y los candidatos principalmente debían tener en cuenta. Y también mencionábamos que hay una alta probabilidad de que incluso pueda aumentarse, ¿no? Ese porcentaje. Este sería más o menos el panorama, avizorando un poco el panorama del 9 de junio, de aquí a los próximos días, ¿no, Johnny?
Así es, y en este sentido, nuestros oyentes fueron preavisados, porque 24 y 48 horas después de la elección de las PASO, hicimos notar el tema de los votos en blanco. Y los dirigentes políticos se hicieron los osos, porque dijeron, no, mira, vos sabés que estoy hablando con hablando con gente, porque a ver, después de las elecciones vienen los candidatos y ponen a trabajar a los más jóvenes y le dicen, punteame el padrón, quién votó, quién no votó. Ajá. Entonces empiezan a puntear. Entonces viene uno de estos pibes idealista. Yo digo pibes, qué sé yo, no sé si son pibes, ya no sé, Mónica. A los 24 años a mí hacía rato que me dijeron en mi casa, trabajá o estudiá, porque de arriba no come más acá. Y hoy yo veo pibes de 24 años que siguen con los mismos ideales de los 17, de los 16. Claro. Y yo los miro y digo, tenés 24, maestro. O sea, no digo que estés pensando en una familia, porque no, tampoco nos volvamos tan locos, pero... Uh-huh. O sea, hay idealismo que uno dice, y la verdad que es verdad cuando dicen que la adolescencia se fue hasta los 30, ¿no? Sin duda, pero estos pibes me decían, pero mirá que hay muchos muertos en el padrón, ¿eh? Y le digo, maestro, 100.000 muertos tenés en el padrón, que se levantaron los muertos y fueron y votaron en blanco. El tema es el siguiente: si el voto en blanco va a ser la tercera fuerza, como ya lo fue, porque el voto en blanco no va a ser la tercera fuerza en las generales, ya lo fue en las PASO,
sí,
porque tuvo 300 y pico Bordet, 200 Benedetti, y más de 100.000 tuvo el voto en blanco. Todos los votos de los demás candidatos, el MCT, el socialismo, el SER, todos los demás no suman ni cerca la cantidad de los votos en blanco. Entonces, muchachos, los votos en blanco fue la segunda fuerza en Santa Elena, y a Santa Elena hay que leerlo, y hay que leerlo bien, porque Santa Elena es el feudo de Domingo Daniel Rossi, aquel que dijo, yo no robé 5 millones de dólares, a lo sumo habrán sido 3. Y hoy sigue teniendo preeminencia. Entonces, ¿qué dice el informe? El informe dice que hay más de un 40% de personas del electorado de 1.080.000 entrerrianos que están empadronados y habilitados para votar, 1.080.000 entrerrianos, más del 40% o no va a ir a votar o no va a incorporar nada dentro del sobre. Va a votar en blanco. Si ustedes sacan cuenta, van a ser, hagamos un número matemático, digamos que no son más del 40%, ¿qué es el 40%? Hay 400.000 entrerrianos que no se sienten contenidos. Y los otros 600.000 entrerrianos se diluyen en todos los partidos. Supongamos que salen los mismos números que las PASO, Bordet. Supongamos que hagamos el escenario de las PASO. Supongamos que gana Bordet. Bordet, si se da el escenario de triunfo de Bordet, Bordet va a ser gobernador, y de cada 10 entrerrianos, 3 van a querer que Bordet sea gobernador, 7 no. Te repito, de cada 10 entrerrianos, si se repiten los números de las PASO, de cada 10 entrerrianos, 3 van a querer que gobernador sea Bordet, 7 no. Entonces, en este momento y en Crespo, estoy sacando una cuenta matemática que es para tenerla en cuenta. ¿Por qué, Mónica? porque estamos hablando del gobierno de las mayorías. Y ahora yo digo, ¿de las mayorías? ¿De qué mayoría? Yo voy a llegar a ser presidente del club, pero de cada 10 socios solamente 3 me quieren. Los otros 7 no me quieren a mí de presidente del club. ¿Puedo ser presidente del club? ¿O algo habrá que hacer para ver qué pasa con los otros 7 que no me quieren? ¿Quieren a otro? No, de los otros 7, 2 quieren a otro. Ajá, ¿y los otros 5? Los otros 5 no te quieren ni a vos ni al otro. En estas elecciones, les voy adelantando, se va a dar una situación, creo que histórica y sui generis, muy original, para el análisis. El presidente Néstor Kirchner llegó con el 20% de los votos. De ahí para acá, y antes también, se fueron sucediendo votos en donde la gente, ya hace mucho tiempo que en la Argentina no vota al que quiere, vota en contra del que no quiere, y no es lo mismo. Sí. No es lo mismo votar por el que quiero que votar en contra. No es lo mismo votar al que quiero que no votar al que no quiero. Pero en esta situación se da algo muy particular. Hay mucha gente que va a ir a votar y no se siente contenida por las principales referencias provinciales y nacionales. No se siente contenida, no se siente parte. No pasa lo mismo en los municipios, porque en los municipios no hay tantos votos en blanco en relación a los que hay en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos hubo, para gobernador y vice, hubo 100.000 votos en blanco.
Sí.
En Córdoba hubo 200.000 votos en blanco. Y vos decís, bueno, pero 200.000 votos en blanco en Córdoba son más que nosotros.
Más
no,
que nosotros.
Porque allá votaron millones de personas más que las que votan acá.
Claro.
La relación, cantidad de votantes habilitados, cantidad de votos en blanco es enorme aquí. Entonces, ojo, porque sí sé, la clase política nunca se va a sentar a analizar qué opinan los que votan en blanco, porque para la clase política le queda cómodo decir que los que votan en blanco son unos irresponsables. Yo voy a admitir que a los 54 años, Mónica, he cambiado algo en mi visión de algunas cosas. Uno está en constante cambio, pero esto es un cambio muy importante, muy importante. Yo hasta no hace muchas elecciones decía, muchachos, no voten en blanco, porque si votan en blanco son unos irresponsables. Hoy me pongo del lado del que vota en blanco en estas elecciones, no en las otras, en estas elecciones me pongo del lado del que vota en blanco y los entiendo. ¿Sabés por qué los entiendo? Porque es más irresponsable votar a alguien porque tenés que votar, que no votar a nadie porque estás convencido de que ninguno te contiene. Es más real no votar a nadie porque ninguno te contiene que votar a alguien por una supuesta responsabilidad de votar a alguien. ¿Se entiende la idea?
Sí.
No tengo ninguna obligación de votar a quien no me contiene. Porque además se da una situación. Yo antes, para que no gane A, lo votaba B. Ahora no quiero que gane ni A ni B. ¿Qué hago? Voto en blanco.
Claro.
Y no estoy haciendo un llamamiento ni una apología del voto en blanco. Estoy tratando de que entre todos entendamos que hay una voluntad popular que no tiene un canal de expresión en estas elecciones. Porque si en estas elecciones vos tuvieras candidato a gobernador A, B, C, D, y la última es no me gusta ninguno, nos sorprenderíamos de la cantidad de votos que tendría no me gusta ninguno. Podría llegar a ser la primer fuerza. Y todo esto es culpa de la clase política, es culpa de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ponen candidatos que la gente no quiere, no le seduce o no le gusta. ¿Y por qué ponen esos candidatos? Y bueno, hay un montón de razones por las que los ponen, ¿no? Porque vienen digitados de un proyecto nacional, porque les queda mejor dentro de los partidos, porque es el que gobierna, porque hay muchas razones. Pero habrá que abrir el paraguas para el futuro, porque hay una cantidad de gente que ya no se siente irresponsable por el voto en blanco, sino que por el contrario, está mandando un mensaje en el voto en blanco. Y tendrán los políticos que leerla, ojo, ¿eh? No quiero terminar este editorial, Mónica, sin volver un día atrás, ayer al paro. ¿Te acordás que ayer hablábamos del paro, de si el paro era necesario? Sí. Hay cosas que ocurren debajo del paro que son tremendas. Acabo de pasar un audio de camioneros en el programa, que los tengo en el celular y no sé cómo se hace para pasar esto al aire, no tengo ni idea, pero algún día lo voy a aprender. Bueno. Y en donde, te los voy a mandar a vos los audios.
Dale, dale.
Los últimos dos, ponelos después de las 10 de la noche, porque la verdad que se dicen cosas fuertes, pero no. A ver, esto de las malas palabras, que tampoco me las creo tanto, pero bueno. Ajá. Donde dicen, muchachos, mañana pasen el WhatsApp, no pasa ningún camión, porque ahí no me acuerdo de eso, no pasa ningún camión, porque donde agarremos un gorgojero, al camionero no le hacemos nada, pero le quemamos el camión.
Qué barro.
El otro dice, ¿escucharon el audio que les mandé? Bueno, esto se lo de esto, escúchenlo porque estamos acá con el Lito, Camerún Junior y Pablo. Mirá los nombres de los dirigentes sindicales, ¿no? Camerún y Camerún Junior, dirigentes sindicales. Entonces dos camioneros le mandan y le dicen, parate enfrente de mi camión que saco el chumbo que tengo abajo del asiento y te cago a tiro a vos y a todo lo que se me pongan adelante y me quieran prender el camión, fuego el camión. Tolerancia cero hay, pero esto está ocurriendo debajo de los que anoche después salieron, Hermoyano y todos,
sí,
a decir
que fue un éxito.
Que, dijimos, claro, que fue un éxito. Hablaron 5 minutos de que fue un éxito y 20 minutos de que ellos están en pos de que el Partido Justicialista presente un... ¿Te das cuenta? Usaron el supuesto éxito del paro para proponer que ellos están detrás de la unidad del Partido Justicialista. ¿Te das cuenta?
Sí.
Bueno, esta persona que vas a escuchar 10 segundos, porque es lo único que puedo hacerte escuchar, se llama Fernando García. Es el secretario de Finanzas del SUOYEM. ¿Qué es el SUOYEM? Es el Sindicato de Empleados Municipales, uno de los más importantes de la capital provincial y de toda la provincia de Entre Ríos. Se llama este hombre Fernando García, es el secretario de Finanzas del SUOYEM. Son 10 segundos, para que veas vos el poder de seducción que tiene este dirigente sindical al hablarle a su gente de por qué hay que parar. A ver si se puede escuchar. Esperen un chiquito. A ver si se puede escuchar, porque es un poder de seducción fantástico. Yo me siento a veces hasta seducido por estos hombres que tienen una pieza oratoria fenómeno. A ver, escuchen.
A ver.
Bueno, no lo van a poder escuchar. ¿Sabes lo que dice García?
A ver.
El que quiera parar, que pare. El que quiera parar, que pare. Pero no me vengan mañana con la cabeza rota a quejarse a los delegados porque un compañero le rompió la cabeza afuera porque no pararon, ¿eh? El que quiera parar, que pare. Pero no me vengan mañana con la cabeza rota porque un compañero le rompió la cabeza porque no quisieron parar. Esto es una charla interna que tuvieron con empleados del SUOYEM en Paraná. El que quiera parar, para. Y el que no quiera parar, que no pare. Pero mañana el que no paró, que no se venga a quejar a algún delegado porque le rompieron la cabeza afuera. La verdad que el poder de seducción de nuestros sindicales es maravilloso. Por lo menos, ¿sabes lo que me hacen ver estos muchachos con su poder de seducción? Que la quiera más a Topacio. ¿Te acuerdas de Topacio?
Oh, sí.
Pero ya quiero más, mirá que hay que querer a Topacio, Topacio. Quiero más a Topacio que al Fernando García este diciéndole, el que no quiera parar que no pare, pero no se quejen si le rompemos la cabeza, ¿eh? Qué lindo sindicalismo tenemos en la Argentina.